Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos ya en Francia para conocer los últimos datos sobre el atentado perpetrado anoche en Niza. Ya son al menos 84 las víctimas mortales después de que el conductor de un camión arrollara a las personas que estaban viendo los fuegos artificiales cerca de la playa. París, Asunción Serena.
También hay 18 personas heridas muy graves y medio centenar de heridos leves, entre ellos varios niños. En el interior del camión del terrorista que fue abatido por la policía, han encontrado, además de un arma corta que usó para tirar sobre la gente, otras armas ficticias, un teléfono, una tarjeta de crédito y un carnet de conducir que corresponde a un francés de origen tunecino y residente en Niza, de 31 años, y que la policía intenta confirmar si pertenece al autor del atentado. Le Figaro informa que el camión frigorífico fue alquilado hace dos días en Saint-Laurent-du-Var, al lado de Niza.
Por el momento no hay constancia de víctimas españolas en el atentado de Niza. Lo ha confirmado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su comparecencia ante los medios de comunicación en el Palacio de la Moncloa. Aquí en Herrera, en COPE, la vicepresidenta ha recordado que estos atentados no siempre son evitables, María Daván.
Mariano Rajoy mostraba su profundo dolor por ese brutal atentado y reiteraba su total compromiso con Francia porque nadie está completamente a salvo de este tipo de barbaridades, decía.
Nuestro recuerdo está con las víctimas, nuestra solidaridad con nuestros vecinos atacados. Y nuestra determinación está en mantener la intensa colaboración con nuestros socios y aliados hasta erradicar definitivamente esta locura criminal.
En la misma línea incidía la vicepresidenta en Herrera en COPE. Siempre hay riesgo, decía, a pesar de que recordaba que en España tenemos experiencia y sabemos cómo hacer estas cosas.
Tenemos unas fuerzas de seguridad del Estado en las que podemos confiar dentro y cuando ya sabemos que un atentado de esta naturaleza, pues no siempre, como hemos visto en Francia, que también trabajan muy bien, es evitable.
Las banderas ondearán hoy a media asta y a las 12 se guardará un minuto de silencio en todos los edificios oficiales.
En Herrera en COPE, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, también se refería a estos atentados.
Un espanto, un atentado que hay que condenar enérgicamente, solidarizarse con Francia, con las víctimas, redoblar el espíritu de unidad en la lucha contra este fenómeno terrorista tan difícil de combatir, dado cómo se ha producido este atentado.
Condena que nos llega también desde el Vaticano, Amparo Latre.
En nombre del Papa Francisco, el padre Lombardi ha condenado el atentado terrorista que ha calificado de locura homicida. El todavía portavoz de la Santa Sede ha manifestado su solidaridad con el sufrimiento de las víctimas y todo el pueblo francés que celebraba un día de fiesta.
En España a esta hora está reunida la mesa de valoración de la amenaza terrorista. Juan Baño.
Efectivamente, Policía, Guardia Civil, CNI evalúan desde las 9 de la mañana junto al ministro del Interior el riesgo de una acción terrorista en nuestro país y si es necesario revisar el actual nivel 4 de alerta antiterrorista decretada hace poco más de un año. Una vez acabado ese encuentro, el titular de Interior se reúne con la Comisión de Seguimiento del Pacto contra el Terrorismo Yihadista. Ahí los partidos firmantes y también Podemos, que asiste como oyente, serán informados de lo que se decida en el primer encuentro puramente técnico.
El rey ha transmitido también sus condolencias al presidente François Hollande. Estabilidad en las bolsas con los inversores preocupados por este atentado. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
La bolsa de París baja en este momento un 0,3%. La de Madrid acaba de darse la vuelta, sube un 0,1% hasta 8.550 puntos. Sostienen al mercado los dos grandes bancos. A la espera de los indicadores económicos que se van a publicar hoy en la zona euro, se conocerán los datos de inflación y la balanza comercial. En Estados Unidos se publican el IPC y la producción industrial.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vamos ya con la previsión del tiempo. Jornada tranquila en la que empiezan de nuevo a subir las temperaturas, Eva Revenga.
Hoy el protagonista es el viento, que mantiene en alerta naranja a Menorca, la zona del Estrecho y la costa de Cádiz, y en alerta amarilla a la costa de Gerona, Almería y Granada. También siguen en alerta por altas temperaturas en el centro de Jaén y en Córdoba. En el resto tendremos sol y un calor soportable.
El Tour de Francia también está conmocionado por los atentados de Niza. Laura González.
Los organizadores se han reunido esta mañana para determinar qué medidas van a tomar en torno a la carrera y la más importante, habrá Tour. Enviado especial Eri Frade.
El Tour continúa por dignidad, con duelo, pero no podemos ceder, acaba de explicar el director de la prueba, Christian Prudhomme. El Tour ha suspendido los actos protocolarios, no habrá ceremonial en el podium, no habrá música por megafonía. Se le ha pedido a los miembros de la caravana publicitaria silencio, pero la carrera no para. El silencio se acaba de romper por primera vez con un aplauso tras el minuto de homenaje que se acaba de guardar en Bourg-Saint-Andéol, a 300 kilómetros al oeste de Niza, donde va a empezar la crono con la salida del irlandés Sam Bennett, y se va a guardar otro minuto de silencio, seguramente mucho más sobre sobrecogedor cuando termine la prueba con todos los líderes, con todos los ciclistas y con todos los que formamos parte de esta caravana del Tour de Francia.
Seguiremos pendiente de cualquier novedad en fútbol. Hoy se reúne la Asamblea de la Liga en la que conoceremos el calendario de Primera y Segunda División, además de la fecha de la Supercopa de España. Y en tenis comienza la primera serie de ascenso al Grupo Mundial de la Copa Davis, Rumanía contra España. El primer partido a las 12, Mauro Scopil contra Feliciano López.
Gracias, Laura. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Onet Cleaning and Services, tu empresa de confianza en servicios de limpieza profesional, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. No hay novedades en el tiempo. Mañana fresca. Tenemos 16 grados en el centro de la ciudad. Hoy habrá mucho sol y llegaremos a los 31 de máxima. En cuanto al tráfico, las carreteras de la región no hay dificultades. Se circula con normalidad. En las calles de Madrid quedan problemas en la M30 hacia el nudo de Manoteras y en esta vía. En la calle 30, los conductores que vayan de Puente de Ventas hacia O'Donnell, sepan que un vehículo averiado está provocando algo de dificultades en O'Donnell con doctor izquierdo, téngalo en cuenta. Algo, todavía queda algo de tráfico también en la calle Sagasta y Génova sentido Colón. Además, sepan que tanto el gobierno como de la comunidad como el Ayuntamiento de Madrid van a mantener un minuto de silencio en sus sedes por el atentado ocurrido en Niza. En la Real Casa de Correos ya lucen dos banderas galas con crespones negros. El minuto de silencio será a las 12 de la mañana en Sol y el del consistorio a la misma hora en la entrada principal del Palacio de Cibeles. Sigue la información con Herrera en COPE.
Una vez más, Francia y España se han visto sacudidas. Ayer por la noche, a las 11 y 20 minutos, un camión embestía a una multitud de gente congregada, niños, adultos, familias completas, en el Paseo de los Ingleses, en Niza, uno de los lugares más turísticos de la Costa Azul. Se celebraba el 14 de julio. Algunos nos acostábamos con esta tremenda noticia y nos costó conciliar el sueño. Otros continuaron hasta estas horas de la madrugada, aunque tenían que madrugar, como José Antonio Naranjo. Buenos días, José.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Hasta las 3 estuve.
Hasta las 3 viendo las noticias, sí. Pasando de una cadena a otra y estremeciéndose con esas imágenes que hemos visto hoy una y otra vez repetidas en las distintas cadenas de televisión. La verdad que, fíjate, la última vez que hablábamos de un atentado en Francia, nos temíamos que podía volver a suceder. Todos los expertos decían, no ha sido, por desgracia, la última vez y volverá a haber un atentado. Y por desgracia, hoy lo estamos lamentando, María José
Naranjo. Yo creo que además, hola Goyo, hola Naranjo, yo creo que además los europeos estamos más que preparados para que esto nos pueda suceder a cualquiera. Es decir, Francia, efectivamente, o Bélgica, tienen una situación, digamos, demográfica y social muy, muy compleja y muy especial y por eso están, digamos, sufriendo de alguna manera ahora mismo mazazo tras mazazo, pero creo que la sensación de que nos puede pasar es general a todos los europeos.
Claro, es que poco puede hacer la policía cuando un tío coge un camión y se tira por él. Es decir, otra cosa, ayer en Antena 3, creo que fue un Telecinco, no recuerdo, decía un coronel con el que hablaban por teléfono y bautizaba estos atentados como low cost, y es cierto. Es que está al alcance de cualquiera puede cometer un atentado de ese tipo. Cualquiera, no hay que tener ninguna preparación, no hay que tener nada, incluso ni el camión puedes robarlo, es decir, no tienes que tener ninguna preparación, y es complicado luchar contra
según
eso.
El Ministerio del Interior francés, los últimos datos que hemos ido recabando son 84 fallecidos, 84 muertos en este atentado, más de 100 heridos, 18 de los cuales se encuentran en estado crítico. Quiere decirse que esta cifra de fallecidos aumentará en los próximos minutos. Nosotros queremos, en este prisma oscuro, negro de los atentados terroristas, en concreto de los yihadistas, ver distintas perspectivas. Vamos a intentar analizarlo a través de la opinión de un experto en terrorismo yihadista y a través de una psicóloga, para que nos meta en la cabeza, si es posible, acercarnos a lo que estarán sintiendo ahora mismo los familiares de las personas que han muerto, los heridos y aquellos que ni siquiera sufrieron un rasguño, pero que vieron cómo un camión de gran tonelaje, cerca de 40 toneladas, embestía a más de 90 kilómetros por hora contra esa gente que iba allí a disfrutar de unos fuegos artificiales que iban a cerrar las fiestas conmemorativas del 14 de julio. Alguien en ese momento estaba asomado al balcón de su casa. Guillermo Ferrero. Se encuentra justo enfrente al Paseo de los Ingleses de Niza. Escuchó el tiroteo, pero pensó que eran fuegos artificiales. Y vio el camión. Guillermo, buenos días.
Buenos días.
Imagino que te habrá costado mucho trabajo dormir esta noche.
Sí, era casi imposible. Ayer estaba en mi casa, que está a 50 metros de la Puna de Zangue, del paseo. Justo al final de los fuegos artificiales, oí como petardos y gritos. Mi compañera me dijo que no eran fuegos artificiales, pero disparos. Y entonces salí en la calle, fuera de mi apartamento, y vi a gente corriendo, gritando. Y pregunté a la gente. Alguien me dijo que mataron al conductor de un camión blanco que pude ver en la esquina de mi calle con la Puna de Zangue, con el paseo. Pero no entendía si era un terrorista o una víctima. Y después, a continuación, otras personas me han enseñado que era un camión que tenía la gente, no sé cómo se dice, trituradas. Y la policía municipal estaba en pánico, todos eran en pánico. La policía se llevara a todos al interior de la ciudad con prohibición por los amigos o las familias de tomar noticias de los familiares que estaban en el paseo.
Guillermo, tú decidiste quedarte en casa.
Sí.
No bajaste al paseo, pero
no,
podías haberlo hecho.
Ah, sí. Entendió los fuegos artificiales y justo al final, entendió esto como petardos, pero mi compañera me dice, no, es petardos, son golpes de fuego.
¿Cómo se ha despertado Niza esta mañana?
La ciudad está vacía, no hay ni uno en la calle, hay la policía y los bomberos, pero el camión blanco está todavía aquí. Acribilando de golpes de fuego. Todavía hay cadáveres con el paño blanco sobre ellos. Entonces el camión sigue aquí. Lo puedo ver ahora. Es una situación muy triste para las personas, para las víctimas, para Niza, pero también yo soy comerciante, o tengo una galería de arte, aunque la temporada turística está muerta.
Ya, imagino que hoy no abriréis.
No, todavía no. Pienso que por una semana todos los negocios se quedan...
Estaréis de luto.
Cerrados.
Guillermo, tengo entendido que ha habido mucha gente de la zona donde tú vives precisamente que abrió sus casas para acoger a las personas que estaban en ese momento en el paseo, ¿verdad?
Sí, exactamente. Enfrente de mí hay el Palacio de la Mediterránea, que es un gran hotel, un albergo muy grande, muy famoso. Había mucha gente refugiada dentro, al interior. Tengo amigos, esta mañana por teléfono os apunto que había gente en las casas de otras personas desconocidas.
Además creo que a través de las redes Goyo hay un hashtag que es Puertas Abiertas Niza, donde los habitantes de esa ciudad están precisamente intentando que todos esos turistas que en estos momentos pues están despistados o los familiares incluso de los heridos y de los fallecidos sean acogidos por personas que viven en la ciudad.
Sí. Porque la policía estaba muy nerviosa y agresiva. Cuando una persona, un turista, estaba en la calle, al interior. Entonces la gente, los turistas no sabían dónde andar y entonces había gente, habitantes que han abierto las puertas.
Guillermo Ferrero, sí. Gracias por abrirnos las puertas.
De nada.
Gracias por abrirnos las puertas de tu casa.
Gracias.
Un abrazo cálido de todos los españoles hacia todos los franceses y en concreto a los que vivís en Niza. Él es propietario de una galería de arte que hoy y durante bastantes días no va a abrir sus puertas. ¿Cómo ha podido pasar? ¿Por qué ha pasado en otras ocasiones? ¿Por qué puede volver a pasar? Carlos Echevarría, profesor de Relaciones Internacionales de la UNED, analista y experto en terrorismo yihadista. Buenos días.
Buenos días.
Carlos, nos temíamos muy mucho en una mesa de tertulia parecida a esta, con Carlos Herrera al frente, hace no demasiado tiempo, que esto pudiera volver a suceder y, por desgracia, se cumplieron las peores predicciones.
Pues sí, porque efectivamente las intenciones no faltan en la mente de algunos individuos. Y las capacidades para cometer tropelías como esta, pues como ven, son muy variadas y pueden ir desde armamento sofisticado hasta un vehículo más o menos pesado en el corazón de una ciudad. Por tanto, la clave es la combinación de capacidades e intenciones, pero a mí me gusta siempre insistir y mucho en las intenciones que emanan de una ideología que es el yihadismo salafista, pues que es una ideología abyecta y asesina.
Carlos, muchas veces, luego hablaremos con la psicóloga de esto, tratamos a estos individuos, a estos terroristas, de locos. No estamos hablando de personas que tengan sus facultades mentales perturbadas. Estamos hablando de gente que piensa que lo que está haciendo está bien hecho.
Efectivamente. Tratarlos de locos no solo es un error absoluto, sino que implica pues pereza intelectual y política. Porque lo que hay que identificar es por qué individuos de perfiles muy variados, de clases sociales muy diferentes, de nacionalidades también muy distantes, son capaces de, abrazando esa ideología, llegar a cometer barbaridades como estas. Y no olvidemos, además, que evidentemente lo analizamos aún con más profundidad y con estremecimiento porque se ha producido en Niza, es decir, en el seno de nuestra casa. Pero esto ocurre cotidianamente en Bagdad, ocurre en Kabul, en múltiples sitios, de la mano de individuos movilizados por la misma gasolina intelectual e ideológica.
Carlos, la verdad es que después de la Eurocopa, que por cierto, más allá de los hinchas, la verdad es que transcurrió de una manera tranquila, lo que dicen los expertos franceses es que la población se ha llevado un mazazo mucho más fuerte precisamente porque venían de una situación de tranquilidad cuando esperaban un escenario que no lo fuera y porque además los habitantes que no viven en París, los franceses que no viven en París, no tenían la constancia o la sensación de peligro. Y esto les ha venido a demostrar que en cualquier sitio puede pasar, ¿no?
Claro, es que esa es una de las ventajas con las que juegan los terroristas. No olvidemos que nosotros estamos obligados a vivir, con tranquilidad y con calma. No podemos vivir siempre pendientes de la posibilidad de que allá donde estamos vaya a tocarnos. Pero el terrorismo precisamente juega con eso. Y si la Eurocopa ha pasado pacíficamente, yo estoy seguro que las autoridades francesas seguían en la misma alerta en la que llevan meses y van a pasar meses por delante. Pero el terrorismo de este tipo, lo que les comentaba antes a la primera respuesta, tiene la capacidad indudablemente de sorprendernos. ¿Por qué? Pues porque se hace con uno o varios individuos y con medios, muy, muy variados, provocando muerte pues en el seno de las ciudades, que eso es también algo importante que empecemos a analizar ya en detalle, porque esto es una manifestación más del yihad urbano.
Carlos, vamos a ver, es que si estamos en guerra, como dice Olan, yo creo que es así, que estamos en guerra, es una guerra muy desigual, porque contamos que para que nosotros podamos producir una baja en el enemigo, hay un parlamento que tiene que aprobar que vayan unas tropas, unos gastos enormes de aviación, unos gastos de tropas tremendas, mientras que por la otra parte basta con un hombre, es tremendamente desigual.
Efectivamente, es, si queremos utilizar el término de guerra, que como usted sabe muy bien, se discute mucho sobre la oportunidad de hacerlo, en cualquier caso es una guerra asimétrica, en la que una de las partes es, la parte de toda la vida, los estados, las sociedades, y la otra es un actor irregular que actúa a su aire, que no tiene cortapisa alguna, ni jurídica, ni política, ni moral, y que por tanto juega con una gran ventaja, además con el añadido de que con la ideología yihadista salafista y a diferencia de otros terrorismos que hemos conocido y que aún perduran, ellos llegan hasta el final en términos también de sacrificio de la propia vida, ¿eh? Porque creen que el martirio pues no es un, digamos, que un sacrificio, un castigo, sino que es una conquista y un logro en términos para ellos religiosos.
Carlos, por último, el presidente de la región Provenza-Alpes-Costa Azul y antiguo alcalde de Niza, Cristian Estrosi, ha criticado el dispositivo de seguridad de la ciudad. No se explica cómo un camión de esas dimensiones accediera de la manera en la que accedió, llevándose a todo el mundo por delante, en una zona peatonal. Estamos hablando en estos casos, cuando hay estas denuncias, ¿de política o de realidad? Porque yo creo que Francia lleva movilizada. Bueno, todos sus dispositivos de seguridad están en máxima alerta desde hace ya muchos meses.
Indudablemente, pero la capacidad de sorpresa siempre existe. Es responder al axioma que las autoridades suelen decir y que no lo hacen por, digamos, que cubrirse las espaldas. La seguridad plena no existe. La cuestión de los camiones, en la que nosotros estamos, digamos, con menos experiencia, a partir de ahora ya la tenemos, pero en países del mundo árabe musulmán han llegado algunos, precisamente tras sufrir ataques con ese tipo de vehículos, a tratar de blindar sus ciudades a la entrada de tales vehículos. Pero tampoco es fácil, digamos, si quizás sea imposible blindar totalmente una ciudad. Además, siempre habrá camiones de basura o camiones de cualquier tipo con los que los terroristas puedan hacerse. Y en cualquier caso, no olvidemos que en Jerusalén o en Tel Aviv o en otras ciudades, a veces es un simple turismo el que, lanzándose contra una parada de autobús, hombre, no provoca 80 y tantos muertos, pero sí puede provocar 8 o 10, y provoca la misma alarma social. Por tanto, ahora es el momento de las críticas de los responsables políticos, pero en términos de seguridad las cosas son siempre mucho más complicadas de lo que parece.
Señor Echevarría, don Carlos, profesor de Relaciones Internacionales de la UNED, analista, experto en terrorismo yihadista, esperemos que no tengamos que recurrir a usted una próxima vez.
Ojalá, o al menos que hablemos de otras cosas.
De otros asuntos más amables. Muchísimas gracias,
profesor. Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
950-6006 900-50-6006. Queremos hablar con franceses que vivan en España, con españoles que residan en Francia. Queremos estar hoy más cerca de ellos que nunca. Begoña, buenos días.
Hola, buenos días, Goya. Encantada de hablar contigo.
Igualmente, guapa. En un día muy triste, ¿verdad?
Bueno, sí, para mí es... No quiero llorar, pues, pero yo he vivido muchísimos años en París, 25, y para mí... Desde que era muy pequeña, tenía 6 años, y para mí me han enseñado pues todo, aparte de mis padres, ¿no? Pero todos, ser tolerante, ser bueno. Y yo he vivido también muchos años en el País Vasco, porque mi marido era Policía Nacional, y sé lo que es pasar por eso. Entonces, es una cosa que hasta que no te pasa, no sabes cómo te sientes.
¿Cuántas personas? ¿Has hablado con alguien esta mañana?
Sí, bueno, yo he hablado con unos amigos en París desde hace más de, ¿sí?, de 40 años, y estaban pues muy asustados, muy... Pero dicen que la culpa es un poquitín de nosotros, porque les permitimos muchísimas cosas. Entonces, ellos están muy enfadados con toda esa gente, pues con la gente musulmana, porque no hacen nada, ¿no? Por ejemplo, me decía hoy mi amigo Felipe, no sé por qué la gente que es musulmana no sale a la calle, apoya a la gente europea, porque viven aquí y viven de edad de generaciones, que no van allí y como así, por un día y otro. Son gente que ha nacido allí, pero no se adaptan. Yo he vivido allí los 25 años y te juro, Goyo, que es que no se adaptan. Ellos viven su vida y quieren que los demás se adapten a ellos, y eso es imposible. Yo me fui con mis padres a Francia muy joven, tenía 6 años, y me tuve que adaptar a las normas. Yo he recibido mucho, pero yo he trabajado, yo he respetado sus todo. Entonces, yo creo que es así. Si vas a un país, te tienes que adaptar a las normas, las leyes. Ellos te darán lo que te tengan que dar, pero trabajo, lo que sea, pero yo no he tenido nunca nada en contra, al contrario, conmigo yo he tenido una vida feliz en Francia.
950-6006. En los próximos minutos de nuestro programa queremos hablar con vosotras, con vosotros, con nuestros fósforos, franceses que residan en España, que hoy estarán viviendo el luto de sus compatriotas, españoles que hayan residido en Francia, como nuestra amiga Begoña, la que acabamos de escuchar. Hoy queremos estar más cerca que nunca del pueblo francés. Son las 10:33, las 9:33 minutos de la mañana en Canarias. En Francia, a estas horas, se viven momentos de luto, de dolor intenso, una vez más. Un atentado yihadista se producía ayer a las 11:20 de la noche. Un camión embestía a aquellas personas que estaban en paz, en familia, celebrando lo que iban a ser los últimos momentos de su festividad del 14 de julio. Iban a comenzar los fuegos artificiales. Empezaron a iluminar el cielo de Niza y esa bestia blanca, ese camión, se llevaba por delante a cientos de personas. 84 muertos, según datos del Ministerio del Interior francés. 100 heridos, 18 a punto de perder la vida. Y entre las personas se encontraba Ariadna. Ariadna, buenos días.
Buenos días.
Española, madrileña, con unas amigas, ¿no, Ariadna? Amigas de distintas nacionalidades, que fuisteis como otras muchísimas personas allí a ver los fuegos artificiales.
Sí, sí, fuimos casi todo el colegio.
Ay, Dios. ¿Estás estudiando allí? ¿Estás de vacaciones ahora, Ariadna?
Sí, estamos en un colegio para aprender francés.
Ajá. Bueno, pues no creo que hayas dormido muy bien hoy, imagino, ni tú ni tus amigas, después de lo que vivisteis. ¿Lo recuerdas bien?
Sí, sí, no se me va a olvidar.
Cuéntanoslo, si tienes fuerzas para hacerlo, claro.
Bueno, pues, a ver, estábamos en la playa y había muchísima gente y entonces nos íbamos a ir ya a casa porque ya habían acabado los fuegos artificiales y íbamos a coger el tranvía. Y entonces estábamos ahí y de repente empezamos a oír gritos, empezaron a correr muchísimas personas y nosotras, o sea, no pensamos ni nada, directamente empezamos a correr por las calles sin saber a dónde íbamos.
En ese momento, Ariadna, no teníais ni idea de lo que estaba pasando.
No sabíamos nada, pero es que escuchamos gritos, gente corriendo y entonces salimos corriendo.
¿Y hacia dónde os dirigisteis, Ariadna? Al final, ¿dónde os refugiasteis al final?
Pues, a ver, seguimos a la gente que corría hacia un sentido y al final llegamos a un hotel y ahí preguntamos qué había pasado y todo eso y nos dijeron lo que había pasado y ya nos dejaron coger wifi para buscar la dirección de la casa y fuimos.
Ariadna, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Te quedas allí en Francia? ¿Vuelves para España? ¿Qué vas a hacer?
Me quedo una semana más.
Bien. ¿Y estás asustada, Ariadna, o no?
Pues sí, la verdad.
¿Llevabas tu teléfono encima? ¿Pudiste contactar enseguida con tu familia?
A ver, es que en ese momento no les quería llamar. Una vez que llegué a casa, ya sí, la madre de aquí, de Francia, les tranquilizó y todo eso, pero en ese momento no.
¿Qué te dijeron tus padres? Imagino que vivirían minutos angustiosos. Si sí, conocieron la noticia, porque no todo el mundo se enteró en el momento, cosa harto difícil, porque claro, estaba divulgándose por todos los medios de comunicación, hasta que tú diste señales de vida, te dijeron que lo habían pasado mal, ¿no?
No, pero es que ellos no se enteraron hasta que yo les llamé.
Ah,
porque...
bueno, menos mal.
Ya.
Si no, imagínate.
¿Cuántos años tienes, Ariadna?
15
años, bueno. Bueno, pues nada, oye, si te quedas una semana, lo que hay que hacer es animarse, ¿verdad?
Sí,
y acompañar a tus amigos franceses en estos momentos.
Fíjate, mi hija se fue la semana pasada, estuvo hasta la semana pasada, creo que volvió, ¿no? La anterior, hace muy poco que estuvo allí. Ajá. Y claro, podría haber estado allí perfectamente también, ¿no?
Ariadna.
Es terrible, es que te ves sin ningún tipo de defensa. Claro. Es que ese es el problema, ¿no? Que te ves sin ningún tipo de defensa.
Claro.
Ariadna, un besito, cariño, desde España, de los que estamos trabajando aquí en Herrera en Cope. Vale,
muchas gracias, igualmente.
Hasta luego. Unos se plantea si una niña como Ariadna o muchos de los chavales que estaban por allí, y no tan chavales, se habrán quedado con ese terrible recuerdo ya para toda su vida.
Sí, pero creo que las nuevas generaciones, es lo que hablábamos antes, que están, yo creo que los chicos ahora jovencitos, igual en nuestra época no, y en las anteriores generaciones tampoco,
puede ser.
No éramos tan conscientes de lo que es la vida y la realidad en la que vivimos. Yo creo que los chicos de 15 años ahora ya son muy conscientes de los peligros que corremos todos y la globalización para eso sirve también, ¿no? Para que nuestra visión de lo que ocurre no pensemos que es única, sino que todos estamos conectados y que a todos nos puede ocurrir.
Estoy de acuerdo contigo, pero el que ve la matanza físicamente, que eso no lo olvida la vida.
No, claro que no.
Eso pero, no lo puede olvidar en la vida.
Exactamente. Lo que pasa es que Ariadna no fue el caso. Ella echó a correr.
No, evidentemente no lo vio. Pero el que lo haya visto, el que haya visto venirse el camión hacia él, aunque no haya sufrido el accidente, ese no lo olvida en la vida. A mí lo que no me entra en la cabeza, de verdad, es, o lo que no tengo claro, es si esta gente, este individuo que iba en el camión, los terroristas, estos, que son jóvenes, ¿no? 31 años, es un chaval, ¿no? Estos, si en vez del ISIS, si el ISIS no existiera, serían como la naranja mecánica, estarían en pandillas, serían criminales, no serían. Es decir, es que no lo tengo claro.
Personas predispuestas.
Efectivamente, a hacer
el mal. Eso se lo vamos a preguntar en un ratito a una psicóloga, Mónica Pereira. Pero antes, tengo esperando a Salud. Buenos días, Salud.
Buenos días.
Cuéntame,
hija. ¿Qué tal? Pues mira, no, yo llamaba por si podía serviros un poco de ayuda, explicaros algo más, puesto que yo trabajo en la Universidad de Sevilla, soy profesora de lengua árabe y me dedico al tema de las caricaturas en el mundo árabe, precisamente en Siria.
Pues tu opinión va a ser muy valorada, ¿eh?
Exactamente. Lo primero es decir que lo que más me preocupa de todo esto es el sentimiento de islamofobia que se genera posteriori, ¿no? Antes hablaba una mujer de cómo los musulmanes no reaccionan. Decir que sí, que reaccionan, ¿no? Yo me ciño al tema que me dedico, las caricaturas. Podéis observar por internet que hay una gran cantidad de dibujos y de viñetas críticas, puesto que el sentido de la caricatura en el mundo árabe es un tanto diferente al nuestro. Hace reír, pero también hace un poco pensar, ¿no? Son un poco más reflexivas, considero. Si miramos las caricaturas del señor al que yo prácticamente baso todas mis teorías, que es Ali Farsakh, que es uno de los más famosos, decir que ellos están en contra totalmente de lo que es el terrorismo islámico, de lo que es la violencia generada tanto en Francia como en Siria, en Irak o en el resto del mundo, ¿no? Y decir que estas personas, aunque hablamos de terrorismo islámico, sería mal usado el término, ¿vale? Que son que luchan por la llamada el yihad, como lo llaman, que tampoco sería una palabra para nosotros los arabistas asociada al terrorismo, puesto que tiene otro sentido. Yo la asociaría más a que hay una discriminación, son gente de Francia, porque se habla de franco-tunecino, o sea que es francés, no nos podemos centrar en su origen árabe, musulmán o como sea. Si nos damos cuenta, siempre es el mismo perfil de un chaval marginado o de que ha tenido una educación, digamos, que no ha sido precisamente la correcta a nivel cultural, ¿no? Decir que en Europa, precisamente, tú quieres que tus niños estudien en educación islámica, mientras que a lo mejor en educación cristiana puede estudiar con mucha facilidad, tiene muchas más dificultades. Si yo digo esto, mucha gente ahora mismo dirá que qué burrada, vamos a convertir a los niños en terroristas, les vamos a enseñar preceptos que no existen. Yo pienso que si empezamos por los niños y le educáramos de manera que el Islam no es malo, y además controláramos un poco el uso de las redes sociales, porque también es el mismo perfil, no estoy hablando de censura ni mucho menos, quiero resaltarlo. Sino contra un poco lo que se difunde, ¿no? Porque no tenemos más que ver lo que ha pasado con el señor esta hora.
Sí. Pero Salud, ¿no crees que sería conveniente que los musulmanes, los árabes, que están en contra de esta gentuza, no se manifestaran más a menudo?
Se manifiestan.
No intervinieran más en los medios de comunicación, dejando muy claro que ellos no tienen nada que ver con esto. Hemos visto muchas veces, y en muchos programas de televisión y en programas de radio, cómo intervienen estas personas. Nos preguntamos cómo será la convivencia.
Los europeos tenemos un tremendo problema. Un tremendo problema. Enorme problema. Que es que no nos damos cuenta de las cosas. Es decir, queremos buscar una explicación donde no la hay. donde no la hay. No se puede decir que es que sí. No tienen problemas para estudiar, claro. que los culpables es en Francia porque se le ha educado mal. No, eso no se puede decir. Uh-huh. Esto es un terrorista, es un loco, uh-huh. Es un tipo que ha matado a 84 personas y no se puede empezar ahora a buscar. No.
Aquí la pregunta
es que no
sería,
se les educa bien en Francia.
¿Cuál es la convivencia, que era lo que yo le iba a preguntar a esta señora, cuál es la convivencia entre ese musulmán que está adaptado, que es una persona que convive pues como uno más aquí en España, en Francia, en Alemania o donde sea, y ese otro, que es ese mal bicho, ese mal nacido, que está a punto de cometer o que ha cometido un atentado?
Hombre, que hay una cosa que está clara, y vuelvo a decir, eso le pasa a Europa constantemente, de un complejo de culpabilidad tremenda. Porque se vive bien, entonces tienes que culparte a ti mismo de lo que pasa.
No, señor. Nosotros
en
no
Francia,
somos culpables de
en
nada.
Francia, la única culpa que tienen en Francia es que han abierto sus puertas.
Imagínate.
Y les ha dado cariño y comida a todo el que ha aparecido.
Pues lo que hemos hecho casi todos.
Que no quieran encima decir que es que se le ha educado mal.
Mónica Pereira, buenos días.
Hola, buenos días.
Ella es miembro del grupo de urgencias, emergencias y catástrofes del Colegio de Psicólogos de Madrid. Por desgracia, bueno, su trabajo, acostumbrada a atender a personas que han sufrido shocks traumáticos, postraumáticos, ante algo imprevisible, un accidente, una tragedia o un atentado. Mónica, ¿cómo reacciona el cerebro humano después de haber recibido un mazazo de estas características?
Bueno, la verdad es que estas situaciones normalmente uno no está preparado para asumirlas. Entonces lo que ocurre es que, como tú dices, entramos en shock. La mente se paraliza, incapaz de entender lo que está pasando y necesita tiempo y necesita calma y tranquilidad para poder reabsorber y reprocesar todo lo que ha vivido.
Pero claro, lo que se ha vivido, esas personas que estuvieran cerca de ese camión que embistió a todos los que estaban allí congregados, lo comentábamos José, María José y yo esta mañana. Madre mía, mi alma, o sea, es que olvidar eso yo creo que es prácticamente imposible, ni siquiera con el paso de los días. ¿Cómo se va asimilando como mecanismo de defensa?
Claro, no se trata de olvidarlo, luchar contra ello es una lucha perdida. Lo que se trata es de incorporarlo a las experiencias vitales y dejarlo atrás. Ahora mismo parece prácticamente imposible pensar que alguien pueda dejar esto atrás, pero nuestro cerebro está diseñado para continuar, para seguir adelante a pesar de todo lo que sufrimos o lo que pasamos. Es parte de nuestra historia, pero deja de afectarnos una vez que lo hemos superado y procesado.
La sorpresa, me imagino, y la incertidumbre, también imagino que en este momento pesa mucho para los familiares de las víctimas de este último atentado. Eso, la sorpresa, y sobre todo porque quizá no se esperaba en un sitio como Niza, ¿no? Y eso también pesa en la reacción que uno pueda tener, ¿no?
Claro, y con eso juegan las personas que cometen estos actos, ¿no? El hecho de, o sea, atropellos ha habido en muchas ocasiones, pero esta situación, saber que es un acto terrorista, le pone un toque más de dolor, ¿no? y de incomprensión, con lo que juegan ellos. Ellos están jugando a asustarnos, a mantenernos alerta constantemente, y nuestra misión es no dejarnos enganchar por ese miedo, ¿no? El intentar vivir con la mayor seguridad posible, a pesar de que pasen estas cosas.
¿Y cómo se puede ayudar a los familiares de las víctimas? ¿Cuál es el trabajo? Imagino que dificilísimo, Mónica.
Fíjate, hay una cosa que a mí me gusta explicar, y es que, aunque parezca una barbaridad lo que voy a decir, es necesario este sufrimiento para poder superar la situación. No se trata de quitarle importancia, no se trata de hacer como que no ha pasado, sino de intentar incorporarlo en nuestra vida y pasarlo. ¿Sabes? La gente piensa que nuestro trabajo consiste en quitarles el dolor, y es justo lo contrario, es en ayudarles a darse permiso para sufrir y poder pasar a través de ello.
O sea, el duelo es inevitable, o sea, hay que pasarlo, ¿no? Y el dolor también,
Eso es. No se trata de hacer atajos para superarlo, sino de pasar por el camino necesario, que es tomar conciencia de lo que ha ocurrido. Y también tomar conciencia de que uno puede superarlo y vivir después de ello.
Mónica, ¿y si atiendes a una persona que ha venido un accidente, entre comillas, normal? Es decir, que, pues no sé, un accidente de un tren, por ejemplo, ¿no? El tren que ha ocurrido en Italia ahora mismo. ¿La reacción de esa persona al ser terrorismo es distinta? ¿El tratamiento es distinto? ¿El enfoque de la persona es distinta?
A ver, el tratamiento no es diferente, pero la reacción de las personas sí. Está estudiado que las reacciones, cuando vivimos una situación causada por la mano del hombre, nos es mucho más difícil de comprender. Porque, como decíais antes, es incomprensible que una persona pueda hacerle el daño que le ha hecho a tanta gente, ¿no? Sí. No somos capaces de meter en nuestra mente la idea de que alguien pueda querer hacer daño a tantos. Y eso es lo que nos hace no superarlo con tanta facilidad.
Bueno, es una guerra, es una lucha desigual, Mónica. Ahí nos vemos en inferioridad de condiciones. Es uno de los motivos por los cuales es apenas esa sensación de derrota se contagia a toda una sociedad. En este caso, fíjate, no solo a la francesa. Atraviesa fronteras, llega a la nuestra. Hoy muchos españoles, muchos compatriotas nos mandaban mensajes a través de las redes sociales de WhatsApp. Estábamos todos hechos polvo.
Consternados, efectivamente. Pero fíjate, yo voto por la sociedad española. Somos una sociedad acostumbrada a luchar y que sabemos que se puede ganar. En este momento, lógicamente, estamos todos tocados, ¿no? Pero somos una sociedad que sabe enfrentarse a estas situaciones y, pasado este momento de shock, tenemos fuerza para luchar y para enfrentarnos a las dificultades.
La experiencia, ingrata, dolorosísima, pero para estas cosas también cuenta.
Claro,
¿no?
Claro,
nos hace fuertes, nos hace saber que podemos con ello.
¿Y el miedo a que ocurra algo? El miedo a que en algún momento pueda suceder algo parecido cerca de nosotros, en nuestra casa.
Claro, eso es una de las cosas con la que juegan este tipo de terroristas, el tener aterrorizada a la sociedad en general con actos que afectan a unos pocos. Gracias a que ahora mismo la información llega a cualquier lugar en muy poquito tiempo, no necesitan propaganda, enseguida se difunde, ¿no? Y con eso juegan, y contra eso es contra lo que tenemos que luchar, el confiar en nuestras fuerzas de seguridad, el, por supuesto, ser precavidos, no cometer actos tontos de descuido, pero tener la seguridad de que esto es algo que se está trabajando para superar. Nuestras fuerzas de seguridad son, yo me atrevería a decir, las mejores del mundo. Tienen una gran experiencia y, de hecho, sabemos que han evitado muchos atentados en España. Creo que debemos confiar en ellos. Y no podemos centrarnos en va a haber otro, sino centrarnos en están trabajando para que esto sea seguro.
Mónica Pereira, Grupo de Urgencias, Emergencias, Catástrofes, Colegio de Psicólogos de Madrid. Tienes un trabajo por delante y por detrás, porque ya son años de experiencia bastante duro. Yo no sé si algunas veces te has llevado estos problemas a casa. Sois humanos como somos los demás, Mónica.
Bueno, intentamos no hacerlo. Lo que hacemos es que, una vez finalizado el trabajo, nos reunimos nosotros y hacemos nuestro propio desahogo emocional también, ¿no?
¿Eso cómo lo hacéis?
Bueno, hay una serie de técnicas, pero básicamente es desahogarnos igual que ayudamos a desahogarse a las personas con las que trabajamos.
¿Ah, sí?
¿No? Cuando tú vives una experiencia y luego la narras, como ha hecho esta niña con la que habéis hablado hace un momento, que se la veía muy afectada emocionalmente, al narrarla le das un sentido a la historia, la colocas y quitas fantasmas de tu cabeza. Entonces, a nosotros también nos ayuda mucho contar lo que hemos estado viviendo durante el turno de trabajo. Uh-huh. Para conformar una historia que tenga sentido y darle un valor también al trabajo que hacemos, ¿sabes? Uh-huh. Pues claro, con ese valor te vas para casa y no con el malestar.
Gracias, Mónica.
A vosotros.
Buenos días.
Hay un debate que se podría poner aquí encima de la mesa ahora y que anoche lo viví en las televisiones. Era el propagar o no propagar las imágenes desagradables, muy desagradables.
Se ha tocado también en la tertulia esta mañana.
Yo no lo hubiera propagado. Yo hubiera hecho. La uno no lo propagó. Yo no lo hubiera propagado. No.
Son unas imágenes que las vamos a ver repetidas durante todo el día, de hoy y posiblemente de mañana. Pero por lo impactantes, por lo que pueda despertar en el espectador, que atraiga su atención hacia la pantalla, ¿hasta qué punto, y es un debate muy interesante, sí, que se ha repetido muchísimas veces, eso es necesario o huelga hacerlo?
Y es una propaganda también para ellos mismos,
claro,
para los terroristas,
claro,
o sea,
claro,
eso es fundamental.
El
morbo,
¿no?
es uno de los debates.
Claro.
Y otro, si no les estamos haciendo demasiada publicidad.
Claro.
Es
y luego,
una campaña de marketing
tú
gratuita.
La noticia la das, han muerto 84 personas, ¿de acuerdo? Esto es como los accidentes cada fin de semana, siempre se ha dicho, ¿no? En la carretera dice, claro, dice, hay 100 muertos en carretera, pongamos, por ejemplo, dice, pero no se le da importancia porque no se le pone cara y ojos. Es cierto, es cierto. Pero también hay que tener un respeto por esas víctimas que estaban anoche ahí. Exacto. Hay que tener un respeto por la gente que lo va a ver, que no todo el mundo lo asimila igual. Yo creo, los trozos que yo vi, yo en Televisión Española, no sé quién llevaba el programa, era un chaval joven, que lo hizo francamente bien. Sí. Y lo que dijo, yo no voy a poner las imágenes porque sencillamente no aportan nada. Aportan una cosa muy desagradable, pero no aportan nada. Yo les estoy contando lo que pasa y ya está. No pasa absolutamente nada.
Creo que estamos los tres, que estamos aquí sentados, de acuerdo.
Yo hubiera hecho igual.
Ha sido muy interesante este buceo a través de distintos ángulos de una terrible noticia de la que, por desgracia, es inevitable. Seguiremos hablando durante el día de hoy en todos los medios de comunicación de nuestro país y europeos. En Francia, días de luto por delante. Trifulcas políticas aparte, nos quedamos con lo verdaderamente importante. Esas 84 personas que, según datos oficiales, han perdido la vida. Esas 100 personas heridas y esas 18 personas de estas 100 que están en el borde entre la vida y la muerte. Una vez más, el terrorismo nos ha sacudido y una vez más no hemos tenido más remedio en Herrera en Cope que abordarlo, que tratarlo. Muchísimas gracias, José, María José. Cambiaremos de registro en unos instantes. La segunda hora de nuestro programa, la de la despedida, la haremos en otro tono.